Y nos metemos en el tema político, en el terreno político. Ayer se esperaba con mucha expectativa, Andrés, la reunión de las principales dirigentes de Asamblea Uruguaya.
Sí, la pregunta que estaba instalada era, bueno, ¿le pedirían al actual director general de casinos, Juan Carlos Bengoa, que renuncie a su cargo por su vinculación con las denuncias en torno a su actuación como director de los casinos municipales entre 2000 y 2005? Bueno, nada de eso pasó ayer, más bien todo lo contrario. Porque el sector que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori, Asamblea Uruguay, respaldó monolíticamente la actuación de toda la administración Arana, incluyendo a Bengoa y a sus dos asesores principales en la gestión de la Intendencia, Luis Oreste González y José Antunes.
Ese es el punto número uno, ¿no?, de la resolución aprobada por el Consejo Político de Asamblea Uruguay. En los próximos minutos les vamos a proponer repasar este documento, reconstruir el encuentro de mediodía de ayer en la medida que el hermetismo reinante nos lo permitió.
El foco en la noticia.
La noticia.
El foco en la noticia.
La reunión estaba anunciada, Pepe, para las 12:30 de ayer en la sede de Asamblea Uruguay. Consejo Político en realidad se reúne todos los lunes, pero bueno, como esta semana coincidió con un feriado, el día acordado fue el miércoles.
Sí, algunos minutos después de la hora fijada comenzó entonces la reunión, a la que no fue Bengoa, ¿eh?
No
estuvo Bengoa allí. El primero en hablar fue el líder del sector, el ministro de Economía, Danilo Astori, que llegó con la resolución ya escrita para ponerla a consideración de los asistentes. Incluso la reunión estaba transcurriendo y el documento ya estaba, por ejemplo, en manos de los periodistas que estaban fuera de la sala. El documento contiene 5 puntos y fue aprobado por unanimidad. Si te parece, Andrés, vamos a comenzar a repasarlo, ¿no?
Sí, en primer lugar, como decíamos recién, Asamblea Uruguay manifiesta su total confianza en la gestión realizada por el equipo de gobierno municipal encabezado por Arana y su respaldo y solidaridad hacia su persona, así como a los compañeros María Julia Muñoz, Alberto Rosselli, Juan Carlos Bengoa, Luis Orestes González y José Antunes. En este punto hubo absoluta unanimidad en las opiniones de los presentes. Todos estuvieron de acuerdo en respaldar la gestión de Bengoa al frente de los casinos municipales, por lo menos hasta que se conozca el informe que está en poder de la Intendencia.
Sí, en segundo lugar de esta declaración, expresan su apoyo a la investigación administrativa que viene desarrollando la Intendencia Municipal de Montevideo, aguardando que sus resultados puedan contribuir a ofrecer respuestas serias acerca de la gestión de los casinos municipales durante el transcurso del periodo antes mencionado, dice el documento. Los dirigentes de la Asamblea Uruguay están convencidos que el mal desempeño de los casinos municipales no es responsabilidad de Bengoa, sino una mezcla de situaciones externas y decisiones del conjunto del equipo de gobierno de aquel momento,
¿no? Sí, en tercer lugar, la resolución redactada por Astori critica el modo en que el tema se ha estado discutiendo. Textualmente expresa su preocupación por la clara falta de garantías que hasta el presente ha caracterizado el tratamiento conferido a este asunto y agrega que se ha estado violando expresamente una resolución de la Intendencia Municipal de Montevideo de comienzos de este año que dispuso mantener la reserva y confidencialidad de las actuaciones correspondientes a la investigación administrativa sobre la gestión de los casinos.
Pero sigamos repasando el documento de Asamblea Uruguay de ayer al mediodía, porque manifiesta concretamente su rechazo a algunos comentarios, este punto cuarto, rechazo a algunos comentarios y declaraciones públicas que, partiendo de una evidente ignorancia de la gestión que se analiza, prejuzgan irresponsablemente acerca de las actuaciones de compañeros que merecen nuestra confianza, infringiéndoles un claro daño moral y entorpeciendo indiscutiblemente el normal desarrollo de la investigación que se viene realizando.
Ese es un mensaje para la interna, dirigida a algunas autoridades de la actual administración comunal, ¿no? Y a otros dirigentes del oficialismo que se han expresado en torno a este tema en estos últimos días, ¿no?
Claro, se han hecho varias opiniones ahí.
Sí, ¿eh? Sobre este punto, asistentes a la reunión consultados por la producción de En Perspectiva ayer aseguraron que se dedicaron varios minutos a hablar sobre algunas opiniones expresadas por dirigentes de otros sectores del Frente Amplio. En particular se criticó las del edil Mario Calandra, perteneciente al movimiento Claveles Rojos, sí, integrante del Espacio 609.
Que había publicado Últimas Noticias.
Sí, que pidió la renuncia de Bengoa sin medias tintas, ¿no? Sin embargo, también se destacó en la reunión de ayer la intervención del ministro José Mujica y del senador de la Partida Activista Enrique Rubio, que respaldaron lo actuado hasta ahora por Asamblea Uruguay. El ministro Astori aparentemente pidió expresamente que no se interprete esto como una conspiración contra el sector.
Sí, sin embargo, Andrés, hoy leyendo La Diaria, en un artículo sobre este tema, el diputado asambleísta, Carlos Varela, si bien señala que en el sector están en contra de una teoría conspirativa, agrega, si alguien está pensando en obtener réditos políticos en este caso, no está midiendo las consecuencias políticas que eso puede tener sobre el gobierno municipal, el gobierno nacional y toda la fuerza progresista. Preferimos creer, dice este representante de la Asamblea Uruguay, que a nadie se le ocurre llevar las cosas a ese ámbito.
Y preferimos creer que, ¿no? Pero por las dudas, que si alguien lo está pensando, que recapacite, ¿no? Viene más o menos por ahí el mensaje.
Sí, finalmente Asamblea Uruguay exhorta, en el comunicado de ayer, a todos los interesados a abstenerse de formular juicios apresurados y a aguardar con serenidad el desarrollo y las conclusiones de la investigación que se viene realizando. Y agrega que lo que ya ha manejado el ministro Astori en declaraciones que ha hecho sobre este asunto, considera que la investigación se vería considerablemente fortalecida si también se apoyara en un examen profesional externo que garantizara la total independencia de sus resultados respecto a intereses ajenos al asunto. Lo que queda claro allí, Andrés, es nuevamente se pone sobre la mesa la posibilidad de una auditoría externa en todo esto.
Sí, el tratamiento de este asunto no fue el único tema de la reunión del Consejo Político de Asamblea Uruguay. De hecho, la resolución aprobada fue entregada a los periodistas, como tú decías, que estaban esperando afuera de la sede antes de que culminara la reunión, mientras, bueno, la reunión seguía seguramente tratando otro tema. Las fuentes consultadas por Interperspectiva relataron que el tratamiento del tema fue bastante breve. Todos intervinieron en la discusión, pero en general para hacer apenas comentarios cortos sobre los puntos de la resolución a medida que se iban leyendo, ¿no?
Sí, por lo que decíamos antes, está claro que los dirigentes llegaban a la reunión sabiendo, ¿no?, lo que iban a aprobar. Todos expresaron su total confianza en la gestión del contador Bengoa, desde el punto de vista político, profesional y personal, reafirmando lo que ya había declarado hace unos días aquí en El Espectador el propio ministro Astori, que dio todo su respaldo al exfuncionario de Casinos Municipales, actual director nacional de Casinos.
Pero, Pepe, hay más novedades para este boletín, porque el caso de los casinos municipales tuvo, en la tarde de ayer, algunas horas después, una nueva derivación.
Sí, estás haciendo referencia seguramente a lo que dijeron el propio gremio de trabajadores
gremio de juego, ¿no? La Federación Nacional de Trabajadores del Juego puso sobre la mesa nuevas denuncias, acusó al contador Bengoa de faltar a la verdad en sus declaraciones públicas y reclamó su inmediata destitución, así como la de su ex asesor en la Intendencia y actual director nacional de Loterías y Quinielas, Orestes González.
Sí, entre otras cosas, Andrés, los trabajadores acusaron al propio Bengoa de conocer a los propietarios de las empresas a las que le fueron otorgadas las concesiones para el arrendamiento de slots, algo que Bengoa había desmentido, ¿no?
Sí, exactamente, en declaraciones públicas. Vamos a ocuparnos de este nuevo frente abierto en el tema del momento, en la agenda política. El diálogo va a ser con el integrante de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego, Leonel Revelese.
La primera llamada del día.
Revelese, buenos días.
Buenos días para usted y para todos los días.
Repasemos los elementos nuevos que ustedes aportan en materia de denuncias.
Bien, previamente, en pocos segundos queremos también aclarar que la Federación Nacional de Juegos es una organización de poco tiempo que la integran los sindicatos de los casinos municipales y nosotros, que somos de la Asociación de Funcionarios de Loterías y Quinielas, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso como primera aclaración.
Usted es presidente de AFAL, de la Asociación de Funcionarios de Dirección de Loterías y Quinielas.
Exactamente, a su vez integrante del secretario ejecutivo de la COFE, ¿verdad?
Sí, secretario de Finanzas también,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Bueno, me decía, las denuncias nuevas que ustedes pusieron sobre la mesa, ¿por dónde vienen?
Vienen por varios lados. En primer lugar, como ustedes bien decían al principio, viene por desmentir categóricamente, a juicio nuestro, las falsedades que el contador Bengoa explicaba los otros días, así que es 8 radios eran días, acerca de que él no conocía a los titulares de las empresas que contrataban directamente con la Intendencia de Montevideo, que llevan su firma, conjuntamente con el asesor Orestes González, que actualmente es el director de Loterías y Quinielas.
¿En base a qué documentación ustedes dicen que esa es una falsedad?
En base a documentación que se mostró ya en la conferencia de prensa, que resulta que el que está firmando es el representante legal de la empresa, y que la presidenta, en el caso, por ejemplo, de la empresa Macal S.A., la que la representa, la presidenta, la señora Rosmarí Salgado, quien resulta ser la señora de Eduardo Mario Barnes Braida, que es el primo hermano del asesor, del ex asesor Orestes González, y todo eso estaba en conocimiento obviamente del director Bengoa y obviamente también de los asesores que tenían precisamente esas funciones, la de corroborar, la de poner algún tipo de control mínimo a los contratos que se estaban suscribiendo.
Pero en este caso, está bien, el familiar directo puede conocer esto, tal vez Bengoa no.
Nos parece que no es así, nos parece que no es así, por cuanto la que estaba firmando Mengó lo que dice es que no conoce los titulares de las sociedades anónimas, sino que la presidía. Lo que pasa es que en este caso queremos afirmar que, por ejemplo, en el caso concreto de Macale, aparte de representar la que la presidía en su primer momento, era precisamente la prima hermana del asesor.
Claro. Yo le decía, porque seguramente esto debe ser un trámite como otros tantos que de repente llegan al escritorio de un jerarca para ser firmado con una firma que puede ser perfectamente desconocida, ¿verdad?
Bueno, precisamente nosotros para eso decimos que no hay mejor ámbito para discutir esto, para que se analice esto, que la justicia uruguaya, que debe ser la que debe ser encargada de investigar en profundidad si el contador Bengoa podía estar en conocimiento de este tipo de situaciones o simplemente su asesor.
Pero ustedes ya dijeron ayer que Bengoa sabía.
Para nosotros categóricamente sí, por la documentación que obra nuestro poder.
Uh-huh. ¿Ustedes hicieron algún señalamiento también a propósito del estatus de funcionario que tenía el asesor Orestes González, asesor de contador Bengoa en la dirección de casinos municipales? Concretamente, ¿de qué se trata el señalamiento?
Bueno, que no se conocen ahí Bengoa y Orestes González, vienen una larga relación particular del año 85 al 97, ambos trabajan en Coprata, ¿verdad? La empresa se dedicaba al tema de los taxis, y obviamente Bengoa había sacado unas resoluciones dándole a Orestes González un carácter de asesor con una ponderación importante de funciones incluso ejecutivas. Entonces nos parece que por ese lado puede haber una explicación.
¿Pero ustedes que dicen que estaba extralimitado el rol de Orestes González?
No, estaba precisamente limitado a lo que el contador Bengoa le había dado, un conjunto de atribuciones que incluso podían exceder o no las típicamente de asesoría.
Ustedes también han señalado algunas irregularidades correspondientes a la actual gestión de Orestes González al frente de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. ¿Qué es concretamente lo que están denunciando?
Bueno, en primer lugar, que resulta lamentable que el ministro de Economía os haya designado director de Casino del Estado a Bengoa y director de Loterías y Quinielas, con los antecedentes que cuando estaban ellos, en la gestión de los casinos, arrojó una pérdida millonaria en dólares que la está pagando toda la ciudadanía uruguaya. En principio eso. En segundo lugar, la gestión de Orestes González en lotería sigue en el mismo tono que la que tuvo en Intendencia Montevideo, es decir, de carácter pésimo. Por ejemplo, en el juego de loterías, que es el único juego que el Estado explota directamente, continúa este juego con una crisis importante de venta, una crisis que incluso no es posible hoy por hoy de cuantificar, pero que lo que existe sí es una ausencia de políticas comerciales de parte de esta dirección que permitan, de alguna manera, modificar esa crisis del único juego que se explota directamente por el Estado, que es el juego de loterías. No ha habido tampoco una vocación de esta dirección de ampliar la debilitada red de venta de este juego estatal. Es más, hubo un llamado de aspirantes a gente de Quinielas que resultó inconcluso hasta el día de hoy. En ese tema de juego de loterías también resultó asombroso que a pocos meses de asumir el ministro Astori se haya otorgado directamente la agencia de loterías número 29, que estaba vacante desde hace varios lustros, con un procedimiento totalmente irregular para nosotros, pero que hubiera correspondido, hubiera sido llamar aspirantes de Quinielas, como dice una norma del año 61, un decreto del 26 de diciembre, que se llamó una agencia vacante, se llama Registro de Aspirantes, y en esta ocasión se otorgó directamente a una persona quien resulta, casualmente, ser la esposa del señor presidente de la banca de cubiertas colectivas de Quinielas de Montevideo, el señor Palermo. Que, dicho sea de paso, versiones que han circulado por ahí, que también sería importante que el Ministerio se aclarara de Economía, Orestes habría viajado en algunas circunstancias con estas autoridades de la banca a distintos puntos del exterior del país, entre ellos Aruba y Brasil. Casualmente en esa situación se da este otorgamiento directo. En el juego de Quinielas hemos visto también que no hay una vocación de parte de esta dirección de mejorar los controles y las fiscalizaciones que el Estado debería hacer sobre un juego que es monopolio del Estado y que está explotado por privados. Sigue habiendo una inexistencia de programa propio de liquidación del juego y no tampoco se realizan monitoreos del software en los lugares, en las bancas de Quinielas. No hay un monitoreo software, ni siquiera hay, hemos planteado al director la posibilidad de hacer un convenio con la Facultad de Ingeniería a efectos de poder monitorear este tipo de liquidaciones que hacen los privados en los juegos que explotan ellos. Por si fuera poco, en rifas, han sido autorizadas algunas rifas muy importantes con informes negativos de los servicios técnicos de otro organismo, a lo cual también hay que sumarle el juego 0900, por ejemplo, uno, el 0900 juego de la cédula, que también tuvo dos informes negativos de parte de los servicios técnicos y jurídicos de este organismo, porque entendemos que constituye casi una estafa al público apostador, dado que la gente está jugando pensando que el universo son 5 millones de cédulas que están jugando, cuando son muchas menos. Hay que sacarle los muertos, hay que sacarle los niños, y fundamentalmente hay que sacarle 500.000 cédulas que nunca el Ministerio del Interior emitió. Por lo tanto, eso fue informado, la dirección, desconocemos los motivos, autorizó a un juego que también incluso compite con la lotería. Y otras cosas que la gestión de Oreste González resulta muy discutible es que tiene personal de estricta confianza ahí, que fue varias veces, nos referimos a una asesora que tiene ahí, que fue varias veces sumariada por distintos motivos y principalmente por inconductas en la función pública, una intervención que hizo en la banca de Quinielas de Salto, lo cual ameritó que después el ministro Balfi la sumariara. Funcionaria esta que actualmente también tiene en curso una investigación administrativa, la cual debería generar en otro sumario más, por conjunción de interés público con el privado, y hoy resulta ser la principal operadora política del organismo después que cuando este director de lotería no está. Que dicho sea de paso también, el conjunto del funcionariado decimos que son más las veces que el director está ausente del organismo que en presencia del organismo.
¿Reverecen ustedes todas estas preocupaciones? Las tenían ya desde hace un tiempo, no son nuevas.
Desde hace un tiempo, se lo decimos saber a varios ámbitos.
¿Pero por qué lo plantean públicamente recién ahora y ahora amenazan con llevar estos temas a la justicia penal? Se lo pregunto porque obviamente esto despierta suspicacias. Esto suena a... No quiero utilizar ningún sustantivo, pero es curioso por lo pronto que surja todo junto, ¿no?
Es curioso que surja todo junto porque justamente lo que el semanario Brecha disparó sobre la situación hizo generar todos estos hechos, pero como constancia previamente queremos decir que estos hechos nosotros no los hemos denunciado recién ahora, los hemos transmitido en tres oportunidades al ámbito sindical de negociación que hay en la Comisión Bipartita del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene entre sus sindicatos y las autoridades que le entera ni más ni menos que su secretario Vergara. Esto fue tres veces puesto de conocimiento. Fue puesto de conocimiento esta situación también a los organismos de dirección de COFE. Fue puesto esto en conocimiento en una campaña de difusión que hicimos comenzado el año, menos del año cuando Orestes había asumido el cargo. Nuestro sindicato hizo una amplia campaña de opinión pública con la colocación de 50 carteles, justamente cuestionando este tipo de gestión de administración, que a juicio de otros resulta incluso muy muy con mucha cargada de mucha soberbia, cargada de mucha impunidad. Es decir, que no es la primera vez que este sindicato es mucho más salido, y los compañeros que han sido municipales que integran la federación en enumerar las oportunidades en la opinión pública.
Ahora, Revelece, con respecto al tema de fondo, ¿verdad? El tema casinos municipales, la gestión 2000-2005, usted hablaba de la publicación de Brecha, allí básicamente, digamos, lo más llamativo o lo más grave de lo denunciado es estas sociedades anónimas que a su vez estaban, bueno, que fueron designadas en forma directa, ¿verdad?, para el arrendamiento de slots, pero además estaban integradas por familiares de estos asesores de Bengoa. ¿Ustedes eso también lo sabían o no lo sabían?
No, teníamos alguna sospecha. Los compañeros de la federación, incluso en algún tipo de declaración que hacen a la Comisión Investigadora de Intendencia, algún pequeño dato sobre el tema ese habían tirado sobre la investigadora.
Porque eso también, ahí llamaría la atención que ustedes no hayan recurrido directamente a la justicia, ¿verdad?
No. Obviamente nosotros este trabajo de investigación brutal que hizo Brecha nos sacudió totalmente. Había sospechas obviamente de que podía haber algún interés por ahí un tanto espurio en algún tipo de otorgamiento directo, porque fíjese que es de perogrullo que un casino de pérdidas, y la revista de casinos Latinoamérica, una publicación que sale generalmente muy habitualmente, demuestra que cuando los casinos pierden en un periodo tan largo del tiempo es porque hubo mala gestión o dolo. No existe.
Una de las cosas que ha dicho Bengoa es cuando asumió la función allí en la Intendencia de Montevideo al frente de los casinos, se encontró que para dos salas había 600 funcionarios.
No soy yo el más indicado para hablar de ese tema, porque vos repetirlo, somos integrante de la Federación de Juegos y mi área específica que trabajo es la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Pero sí, discutiendo con los compañeros en la Federación, hemos visto que el acento del Poder Ejecutivo, del señor Bengoa, está puesto en que el déficit deviene de una cantidad enorme de funcionarios con sueldos abultados, cuando no es así. El déficit acá proviene principalmente, que lo señaló incluso el Tribunal de Cuentas, principalmente de máquinas, lo que se pagaban de más los arrendamientos, muy por encima de la cantidad real que había, y de situaciones como dice Brecha, que alguna máquina en el Hotel Oceanía estaba trabajando tarde, a cada 100 pesos que se jugaba pagaba 104,90, así que cuanta más gente fuera a jugar, mucha plata más para ir a estar nosotros.
Para explicar un poco eso, para nuestros escuchas, había determinadas máquinas en el Hotel Oceanía, en el casino, que de las ganancias que rindieran esas máquinas estaban divididas en porcentajes que sumados entre lo que se llevan los empleados, entre lo que se lleva la empresa, el propietario de las máquinas, el propio hotel donde estaban ubicadas las tragamonedas, daba 104,90%, ¿verdad? Y ese dinero lo ponía la Intendencia.
Exactamente. Entonces, evidentemente, con esa ecuación, es imposible que dé ganancia a los juegos. Por otro lado, nosotros vemos que esto, como aseguramos ya todos los compañeros de los casinos y nosotros, una política deliberada, una decisión política deliberada de desestabilizar, de estructurar los casinos municipales con el objeto de buscar un mejor ambiente en la opinión pública, un mejor terreno en la opinión pública que justificara su privatización.
Reverese, para ir cerrando ya, ¿ustedes se reunieron con Gonzalo Fernández?
La Federación de Juegos no, la asociación que yo represento, la FAL, sí, se reunió en una ocasión precisamente también, al igual que lo hicimos con las autoridades máximas del Ministerio de Economía y Finanzas en la bipartita para darle conocimiento hechos que a juicio nuestro eran grave en nuestra unidad ejecutora, la Dirección de Loterías, y lo hemos hecho también con otros actores políticos, principalmente la Fuerza de Gobierno, exclusivamente la Fuerza de Gobierno. También lo hicimos con Gonzalo Fernández para entender la situación que estaba aconteciendo en nuestro organismo.
¿Y qué les dijo el secretario de la Presidencia?
Que estaba preocupado por esta situación, que también ellos estaban estudiando el tema de los casinos también, esto agregaba elementos para poder ellos analizar en más profundidad y que iban a actuar en consecuencia en poco tiempo.
¿Y que las denuncias fueron elevadas al Presidente de la República o no?
Este fue un memo que se entregó al señor secretario de la Presidencia. Suponemos que sí.
Leonardo Revelese, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Loterías y Quinielas, miembro integrante de FENAJU, Federación Nacional de Trabajadores del Juego, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana.
A ustedes.